El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Qué suerte estar aquí con ustedes en este pequeño recinto que hemos inaugurado y que ayer describíamos con detalle,
¿no?
con todo detalle. ¿Sí? Describíamos el oropel, los terciopelos que cuelgan de las paredes,
no los vi,
las arañas de Moscú
y las arañas locales
de Venecia
también.
Los espejos versallescos, los pisos de parquet francés.
Es como un Fabergé, como un huevo grande.
Así es.
Sí.
Sí, sí. Aquel que hacía huevos para la corte de...
Mansos huevos de la corte,
claro, de la zar. Corte rusa, claro, sí, sí, para sí. El zar de Rusia. ¿Qué poco se oye mencionar a Fabergé?
A nuestro amigo Fabergé. En la conversación cotidiana de la tele, por ejemplo.
Al querido Aquiles Fabregat, a veces le decía Aquiles Fabergé, justamente por su habilidad por hacer huevo. Bueno.
Es un buen adjetivo para utilizar ahora, ¿no? Ya sé, fíjese Fabergé.
Bueno, fantástico.
Bien.
Vamos a saludar a Patricio Barton.
Adelante. Hola, amigo, buenas noches. Muy amable.
Se encuentra entre nosotros,
es un decir, sí, menos mal,
Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bueno, vamos a las noticias, a las
sí,
pequeñas
señor.
Noticias que usted suele dar.
Bueno, mañana estamos aquí, también, Gorriti sí. 5963.
Entre Rabí Iñani y Arévalo.
Exactamente, aquí en el auditorio de Radio del Plata. El sábado, atención a la gente que esté en Chaco.
Atención el Chaco. Atención Resistencia Chaco. Digo yo, sí. Mientras decenas de personas ingresan en estampida. Sí.
Atención al Impenetrable, atención Puerto Tirol, atención Colonia San Martín.
Sí, San Corrientes, después de todo.
Sí, claro.
Y toda la provincia de Corrientes, que puede ir a través de un puente.
Sí, bueno, claro, la ciudad de Corrientes ahí nomás está.
Bueno.
Bueno, 9:30 de la noche el sábado.
Cabernet.
Se va a presentar Cabernet, ahí en el auditorio de la Asociación Médica, que está en la calle Ábalos al 400.
Sí, a pasitos.
Y está lleno de médicos. Como su nombre bien indica.
Y para médicos también.
Sí. Personas no. Que al menor estornudo se precipitan sobre uno, lo desnudan y empiezan a curarlo.
Bueno, ahí Cabernet va a presentar Bombo.
Bombo.
Que tiene un repertorio muy folclórico.
Latinoamericano.
Salvo cuando...
Cuando no
lo ve.
Confusión. Confusión.
Sí, confusión.
Confusión. Ábalos 450 está el auditorium de la Federación Médica del Chaco. Pero las entradas también las consigue en la óptica Richard.
Sí, que es atendida por Mempo Giardinelli. Sí.
Le mando saludos al querido Mempo.
Bueno. Sí.
Escobet, dialogamos.
Se los devuelvo, aunque devolver un saludo por radio,
radio sí.
Es, y no es una soberbia que consiste en creer que todo el mundo está pendiente de uno y escucha el programa. Soberbia que comparten todos los que tienen un programa de radio.
Absolutamente.
Bueno, y acá le digo a la presidenta de la nación. ¿Qué le voy a decir?
¿Cómo que no me escuchaste?
Como yo cuando le dije a la nata.
Sí. ¿Qué dijo Jorge? Yo me descargo. Sí.
Claro, pero está bien que hayan entendido la nata, porque... Yo incluso lo toqué.
Sí, por eso.
Usted, Jorge, le dije, ¿eh? Chau.
Sí, está. Jorge chau. Dorio.
Se dio por eludido todo.
Mancha. El...
Además que como casi siempre le dice Dorio, y esa vez le dijo Jorge.
Le dije Jorge, la primera vez que le decía Jorge.
Al aire, verdad. Porque nosotros usamos los nombres de pila en la intimidad.
Nosotros los tratamos de usted.
Sí, señor.
Tanto
señor.
En la intimidad como aquí.
Yo le digo usted negro, ¿no?
Sí, sí.
Sí.
¿Cómo me gusta que me digan usted negro? Es una de las cosas que más me gusta.
Está siendo
pero en serio, hay una sola persona que me dice así.
Sí.
Usted negro es este amigo de los chicos que me dice. Uh-huh. Y usted negro extraordinario. Pues si no es che negro,
no.
O usted dolina.
Sí, claro, sí. Una de dos, este.
Bueno, y tengo una información aquí de la gente de La Robla, que es casi un programa aparte, ¿no? ¿Quieres que lo comente ahora?
Sí, sí.
La Robla dice, ni día ni mes, invierno con amigos, parece que es una promoción que tiene la gente de La Robla.
Pero cómo no.
Dice, mesas de amigos, dos por uno en el chupi, tomate todo. Dorio, pará, Dorio, volvé. Todos los domingos a la noche. Hasta el 23 de septiembre. Ya sabes, este invierno, ¿qué día tenés que cenar con tus amigos y dónde? Con solo decir, soy amigo de La Robla, esa es la contraseña, soy amigo de La Robla, domingos por la noche, ahí. ¡Olé! Hay varios La Robla, ¿no? Costa Rica 4001, por ejemplo, Costa Rica y Medrano. Muy bien.
Mirá, está toqueando Don Antonio. Como hay un español en la sala, eso es el gato Montés, ya lo sé, por si acaso digo.
Vamos a ir a La Robla.
No, España Cañense.
España Cañense.
España Cañense.
¿Paso doble ese?
Bueno, que está toreando de la
el gato Montés. Bueno,
basta, basta.
Pues vamos, hombre.
Esto.
Que bueno, nos estamos acostumbrando.
Vamos a la parte conceptual de este programa o lo que fuere.
Sí. Adelante. Denuncia.
Ah, cómo me gustan las denuncias. Sí, sí, señor, vamos al clima de denuncia.
Sí.
No es posible.
Qué barbaridad.
Qué barbaridad.
¿Cómo puede ser?
Es un escándalo, un abuso.
¿Por qué?
¿Por qué?
Se discrimina al solo, al tipo solo, a la mina sola.
Y por algo andarán solos.
Sí, señor, tiene mucha van. Razón.
Uno no es dueño. Eso
de,
queda
no.
Ni siquiera.
Las paredes son tan desgadas que uno no es dueño.
No, señor.
Ah, de ir solo a ninguna parte.
Claro.
Hay cosas que es mejor, vio.
Hay veces que uno quiere estar solo.
Siempre.
Siempre.
Pero entonces decide, por ejemplo, ¿me voy a ir a comer un filé de merluza a La Romana?
Sí, La Romana es un restaurante.
Solo.
A La Romana solo
no
es
raro. No puede.
No, le
no
dicen,
hay mesa, señor.
Le dicen, primero lo humillan y le dicen, ¿estás solo? Como diciendo,
sí, claro. Pues, no. Bueno, sí, me acaba de dejar una persona, una relación muy larga y yo ya la tenía harta.
Tengo mal carácter. Persona.
Pasa por ese primer filtro de humillación que usted dice sí, no sé, y bueno, ya le pone cara más o menos diciendo a ver dónde te ubico, contra una maceta o al lado del baño. No,
claro, sí, los peores lugares están reservados al solo siempre que haya lugar. Yo sé de un restaurante en donde no se puede ir solo,
pero que si usted va solo
ni siquiera
le...
creo que pueden ir dos.
¿Cómo no van a poder ir dos en un restaurante?
No pueden ir.
¿Y qué? ¿Tengo que hacer un trío?
Te van ubicando.
Claro, claro.
Y por ahí se juntan personas que vienen solas. Pero yo no quiero comer al lado de un desconocido.
No.
¿Qué pasa si este desconocido se revela?
Sí, asesino serial.
De pronto como Jack el Ripper.
Bueno, no. Hay lugares que son para eso, para mezclarse.
Para asesinos,
sí. Sí, bueno, pero no me tiene... parece que Pipo, por ejemplo.
No, claro. Además, esos lugares uno no va a comer, discúlpeme.
Claro.
No, bueno, hay lugares...
La olla popular, el sumo, pero...
Que uno intercambia en una mesa grande, le toca lo que le toca.
Sí, ¿en qué otros lugares lo han discriminado? ¿En los aviones?
¿En los aviones al solo se lo discrimina?
No, al contrario.
Al contrario, no. Es un privilegio.
Ahí se discrimina al gordo, al alto, a...
A todos, sí.
Sí, a casi todos, pero no al solo. La verdulería es un lugar muy discriminador del solo.
¿En qué sentido?
Porque nadie le vende una zanahoria al solo. Lo miran ya nomás.
Ah,
le una zanahoria.
El solo compra cantidades tan exiguas que... lo precipitan ante la discriminación ajena, porque dicen, no, mínimo...
Sí, 10 zanahorias.
10 zanahorias.
Sí, ahora, lo mira mal.
El solo pasa por roñoso ahí, por amarrete.
Claro, y no lo es.
Y no siempre lo es.
Está solo.
Claro.
No es solo amarrete.
El roñoso
está solo por amarrete.
¿Qué, no? Y quiere dar explicaciones, el solo dice, un pepino quiero.
Un chorizo, por ejemplo.
Bueno, un chorizo.
Para decir un ejemplo más claro.
No, para seguir en un... Sí.
Bueno, el chorizo, ¿sabe con qué cara se lo corta el carnicero el chorizo?
Sí,
si se lo corta.
Sí. Un chorizo, le pregunta.
Sí.
Y agarra el chorizo, discúlpeme, lo arroja sobre la balanza, así como quien arroja basura al pozo.
Claro.
Sí, que en el fondo es eso también, claro. ¿No? Sí.
80 gramos.
Tenés moneda para pagar eso.
Además, si usted compra chorizo en cantidad, tiene más chances de comer chorizos no tocados por el carnicero. Porque,
claro, porque agarra el de la punta y la diestra viene sola.
Pero comprando uno.
Con uno lo tocó tantas veces.
Pero el solo.
Los mismos toques que se dividen, se prorratean entre 12 chorizos, les tocan todos al mismo chorizo.
Sí, señor.
Usted se va a llevar.
Igual siempre es bueno cocinarlo el chorizo previamente.
Pero de todos modos, señor, lo que se come, todo lo que se come.
Está muy de moda la comida cruda.
Cruda,
como por ejemplo el chuchi.
No, el sushi.
El suyo. El ceviche de chorizo.
El sushi.
Por
no, pero no hay ceviche de chorizo.
Te lo puede haber.
Hacha. No, señor, todo lo que se come el solo fue tocado por el vendedor. Todo.
Claro, no te podés salvar. Una cosa le quiero decir, ¿cuál es, y esto es pregunta acerca de una ley, ¿cuál es la cantidad mínima de fiambre que se puede llevar?
Ah, 100. Está bien, señora, está bien. ¿Quién fue? Casi nos tira nada.
Antiguamente eran 50 gramos. Ya el que pedía 50 gramos de algo...
Sí, quiso el chancho.
Era, padecía una especie de muerte civil de desprecio universal. Pero... Hoy creo que ya no se puede comprar 50 gramos. Ya 100 gramos está mal visto.
Sí, no le corta a nadie 100 gramos.
Y 25 gramos nunca se puede.
¿Por qué
no puedo llevar yo 25 gramos de jamón crudo y 25 gramos de queso?
¿Sabe lo que le hacen? Le cortan una feta gruesa de 25 gramos.
Sí.
Un churrasquito de jamón crudo.
Me pasé un poco.
Sí,
6 kilos.
No, lo mira muy mal. 25 gramos tiene un sándwich de jamón crudo.
Quiere decir que la soledad no solamente es una carga individual, y diría yo, hija del corazón, del alma, una carga romántica.
Una carga de sí.
Sino también un inconveniente comercial.
Sí, señor, y para desempeñarse, además hay una burocracia para la humillación del solo, porque no es así que se fue dando. Por ejemplo, usted se quiere ir de vacaciones, está solo, se quiere ir de vacaciones, base doble.
Paga lo mismo
la
habitación del mejor hotel del mundo, vale igual para uno que para dos.
Y está bien, en algunos casos.
Está bien.
Alguien cae, vamos.
Sí, porque es verdad que también le cobra lo mismo para tres que para dos y así.
El solo tiene que comprar cosas que se puedan vender por unidad. Por ejemplo, un auto. No va a comprar de a dos, de 100 gramos de auto.
Claro, ahí no tiene problemas.
Ahí el solo va tranquilo, ¿eh?
Sí, pero al solo se le pudren las cosas adentro.
El auto no.
¿Adentro del auto?
No, adentro del auto.
A mí también, adentro del auto. Dejan cosas en el asiento de atrás.
Sí, eso.
Por ejemplo, viajan a Venado Tuerto. Y dejan un sándwich empezado y después de atrás.
También usted viaja con
y
cada uno.
En el siguiente viaje, un mes después, aparece el sándwich ese dando...
No, se lo sigue comiendo. El mismo pasajero continúa así, como si nada hubiera sucedido.
Menos mal que era un sándwich, ¿sabes?
Pero sí, el Zorro se la pasa tirando cosas. El Zorro gasta triste, como una familia numerosa.
Yo por eso ahora me compré un perro.
Muy bien.
Mejor dicho, estoy pensando en comprar un perro. Y quería preguntarle, ¿dónde se compran los perros así para gente como yo, no?
¿Y cómo es usted?
Solo.
Bueno, ¿usted quiere uno de gran porte?
De alta gama,
porte. De alta gama. ¿Por no, qué? Pero no lo quiero para montar, calcule usted.
No, no, no sé, yo no le pregunté para qué lo quiere, digo.
Sino, ni tampoco como guardián, mire. Sino como...
Un pichicho.
Alguien que me escuche.
Claro.
Ah, bueno. Bueno,
yo soy muy de hablarle al perro.
No va a ser fácil.
Ponerle un nombre, por ejemplo, para que...
Hay que ponerle.
Hay que ponerle un nombre que no sea tampoco muy complicado. Hay gente que le pone nombres graciosos.
Sí,
Al perro le llama Garibaldi, ponele.
Sí.
Y yo no voy a decir, oye, Garibaldi. No. Estoy pensando en aquella que, etcétera. ¿Y no, qué? Es mejor ponerle... ¿Qué nombre me aconseja?
Arturo.
Arturo,
bueno, ¿nombres de personas?
Sí, claro, ¿cómo
sí,
no?
Sí, claro, ¿qué le va a poner?
Manchita, esos nombres de porquería de los perros.
Por eso compra 50 gramos.
Manchita, la mujer que amaba me ha dejado, y también, dice el tipo.
¿Cuál es
claro, seguramente pensará el perro, este tipo es uno de esos que le ponen como sobrenombre idiotismos a las personas con las cuales se fue. Y le dicen Bichi, Pochilún y cosas así, igualmente degradantes.
Sí, como Manchita.
¿Usted permite, por ejemplo, que sus parejas le pongan nombretes?
No le contesto si me llaman por nombres, como dicen los norteamericanos. ¿Me está diciendo nombres, maldita sea? No. Perdón, ¿con quién quieres hablar?
Yo nunca tuve una novia así de cariñosa.
Tuvo, pero no
sé. Nunca le... me llaman usted negro.
Peor sería que le dijeran Manchita.
Pero... ¿Tuvo novias que... ¿Alguna vez tuvo novias que lo trataban de usted?
Usted se acuerda. Pero bueno, después nos hicimos amigos.
Después la conoció. Bueno, esta es una denuncia, creo que...
Sí.
No sé quién se puede hacer cargo
Yo,
de esto.
Yo, buenas tardes.
¿Qué tal,
soy el director de Solitudine de la Universidad de Buenos Aires.
¿Usted cree que un...
O de la municipalidad, mejor.
Sí, que es lo mismo.
¿Usted cree que un perro puede...?
No.
Bueno, entonces...
De ningún modo.
¿Puede paliar la soledad de un hombre?
¿Puede qué? ¿A paliar?
No, paliar la soledad.
Es igual,
no,
el verbo paliar, parece palier.
O lo que es peor.
Parece cualquier cosa.
Sí. Bueno, pero está para usarse.
¿Cómo se conjuga? Yo palio.
Yo palio.
Yo escort. Y así.
Sí, no sé si el perro puede funcionar como un paliativo.
Tiene sus límites el perro.
¿Cuál es la consulta que me iba a hacer? Soy un funcionario público y estoy esperando que usted...
Ah, bueno, el señor Queso. Por ejemplo, ¿puedo denunciar al bar que me
dice
que no puedo ocupar una mesa de dos?
Sí.
Yo solo.
Nos llama y enseguida estamos nosotros y o bien convencemos al dueño del bar que...
Sí.
De que permita eso,
o bien
nos sentamos con usted.
No, bueno, no, señor. Yo quiero estar solo. Quiero estar solo.
¿Y qué? Al bar va a estar solo. Estar solo está en la casa. Enciérrese en el ropero.
No, no, ¿por qué? ¿Sabe qué? Me concentro en el bullicio del bar. Me concentro.
Imposible.
Ese sonido de fondo permanente.
El bar tiene, le voy a decir como funcionario, tiene la siguiente ventaja. Usted pasa de la situación privada a la pública con solo un gesto.
Sí, sí.
Usted está solo con su grupito. Ahí está la mesa. Y de golpe hace así.
Y ya está.
Y ya es público.
Sí.
Y ya es público. Y ya. Ya tiene una conexión general. Y si no, se da vuelta así, sigue.
Pues y sigue adentro. Que tan nuevo.
Inmediatamente. Qué lindo. Con solo esto,
por
qué
eso en el teatro funciona el bar. Estamos aquí en el bar hablando con usted. Claro. Ayer cuando éramos niños. ¿Alguno de ustedes? Y ya está.
Por
y
eso
se convierte en una situación pública sin que el dramaturgo tenga que hacer unos movimientos.
Claro, escribir 20 páginas
más. De, llegan tipos, aparecen, se presentan, dicen su nombre. No, así hace. Y ya estamos todos. impresionante, ¿no? Por eso yo creo que el bar tiene una utilidad teatral mucho mayor que su utilidad, por ejemplo, gastronómica.
Sí.
¿Qué se va a comer en un bar? ¿Un sándwich?
El peor de los casos, sí.
Bueno, no. Sí, muchas veces uno no comer es lo de menos que hacer un bar.
¿Sándwich le venden a las personas solas?
¿Cómo no le van a vender un sándwich? Lo que pasa es que es muy grande. El tostado de 6 triángulos.
¿Por qué hacen? Cuando uno pide ahora un sándwich de miga, le traen 6.
Pero justamente.
Le traen 6 y a veces en algunos lugares, para cobrarle lo que le cobran.
Sí, un sándwich de miga cuesta en estos momentos 25
sí,
dólares.
Por lo menos. Sí.
Le tiran unas papas fritas, le clavan una bandera.
No quiero papas fritas.
Sí, una aceituna.
Bandera no.
Una aceituna y un rulero de zanahoria. ¿Vio que hacen como una?
Sí, llévese la zanahoria.
Una feta de zanahoria.
El pabellón y las papas fritas.
No, viene así. Viene así. Y entonces al solo le da pudor decir, me hace un paquete que me lo llevo. Porque
a cualquiera le da pudor.
Bueno, sí.
Que está acompañado más todavía.
Sí, además
más si está acompañado por una novia bastante nueva como para no despreciarlo.
Sí.
O sea, muy nueva.
Sí. Entonces, usted se convierte inmediatamente en un ser despreciable. Amada mía, qué sé yo, cada noche pienso en ti, bla, bla, bla. Vuélvame, mozo, lo que sobró del sándwich de milanesa.
Olvídese de esa chica.
Un sándwich de milanesa mordido, incluso. Y viene sí. El mozo con un paquete prolijo. Y usted lo lleva como atesorándolo. Y hablando de otras cosas espirituales. ¡Nunca más!
No.
Olvídese, ya no la verán más.
Va a volver a ser solo.
Pero vio que hay lugares que le dicen: paga uno, comen dos. Es para compartir.
Señor, que dice no va a ir con su novia a ese lugar.
Dice para compartir.
Ese lugar es todo para el miserable.
Claro. Además, ya dice: paga uno.
Que dice, tenedor libre.
Tenedor libre.
Hace dos días que no como, por eso me vengo.
No, ojo, el tenedor libre es un buen lugar para el solo, es un buen lugar.
Sí, claro. Para el angurriento es un buen lugar.
Sí, eso es ideal, para el angurriento es
para
ideal.
Para el tipo que no come, sí, me come
cuatro. Para el ávido, claro. Sí,
sí, además que a determinada hora el tenedor libre ya no se, los platos no se discriminan unos de otros. Porque se cae una cucharada de papas. Cortadas arriba.
No siga, por favor.
De ravioles y así.
Se ve que va muy seguido.
Sí, entonces come de todo. Fui una vez a un casamiento en un tenedor libre.
¿Casamiento? ¿Y cómo no va a ser tenedor libre un casamiento?
No. En un local de tenedor
libre. ¿Que le van a andar mezquinando?
No, un casamiento.
Chino.
No estaba cerrado el local.
Y no, y si no, ¿cómo lo vamos a hacer, señor?
Sí. Eran 40, éramos 40 más los que estaban ahí.
Ah, el tenedor había.
Sí, mucho. Estuvo divertidísimo.
Yo le festejaba así.
Fue muy divertido. La gente se sumó, los que llegaban de.
Bueno, para ser más divertido que un casamiento convencional.
Cualquier cosa.
Vale.
Sí. Pelotero.
No hay cosa más aburrida que los casamientos. Lo han hecho aburrido los tipos que lo organizan. Con esos videos.
Sumándole cosas innecesarias.
Entrevistas a los giles que están incluso a los colados.
Sí.
Me dice, ¿qué tiene que decir el novio? ¿Qué sé yo? Yo soy colado.
Pero las papas fritas están buenas.
Trabajan como programadores de un canal de televisión malo.
Sí. Bueno,
entonces
se hacen.
Sí, los únicos que hay. Sí. Ya no se puede decir ni malo. Como un canal de televisión. Y hacen eso mismo.
Pero es un testimonio
sobre otro, y van sedimentando los testimonios hasta que usted
sabe. ¿No hay incluso una cosa así como TBR?
con los desatinos.
Con testimonios contradictorios de un mismo invitado.
Eso estaría muy bien.
Por ejemplo,
bien.
A mí me no puedo soportar las empanadas de carne, al rato. ¿Qué son estas empanadas de carne? ¡Qué rica!
Estaría muy bien, eso sí.
No hay novia que soporte un archivo, yo se lo digo.
No, es verdad, nadie soporta un archivo.
Bueno, ¿de qué estábamos hablando? Porque me olvidé.
Ya ni me acuerdo, pero no.
Bueno,
la denuncia de los solos, señor.
Bueno, tiene usted muchísima razón, se lo digo como solitario que soy.
Sí,
solitario
profesional. Ahí está, muy bien. Usted sabe lo que tiene que hacer, replicar inmediatamente. El mozo le dice, perdón, venís solo. Y vos que andás con tu novio infeliz, por ejemplo.
Y bueno, no, pero no puede empezar a pelearse así porque el solo.
Yo hago eso. Sí.
No, el solo tiene que encontrar alguna manera
de. La pregunta
de
solo tiene también algo de. de acoso,
sí,
de acercamiento.
¿Solita? Sí. ¿Silveira?
Sí. Entonces al mozo hay que contestarle, si ¿sí está solo? Sí, vos.
Claro, porque a una pareja el mozo no le pregunta, ¿son solamente dos?
Ahora no.
No, no le dice. ¿Está acompañado el señor?
No le dice.
Sí, eso se lo pueden preguntar. ¿Esa señorita anda con usted?
Claro. No, señor.
¿Qué tan fuerte es el vínculo entre ustedes dos como pareja?
Claro.
Claro.
No, usted... ¿Qué clase de vínculo hay entre
ustedes? ¿Pero usted es un mozo o qué es?
Sí, justamente para atenderlos en consecuencia.
Claro.
¿Y son marido y mujer? No, no.
¿Qué? ¿Me va a tirar los platos?
Más o menos, pero... Si usted es la primera que sale con ella, yo lo trataré con respeto.
Pero no sobreactúe, no sobreactúe.
Sí, sí.
Ah, está muy bien.
La primera salida con una novia es pura sobreactuación.
Si no, no hay segunda salida.
Y hay gente que confunde el amor con esa sobreactuación.
Sí, y después te piden.
Y después vienen los desengaños. Claro, claro, ya no eres claro. el que eras la primera vez. No, dice uno.
Sacándose la máscara,
haciendo gestos de arlequín.
No soy el de antes.
Bueno, amigo, vamos a ver lo que dicen los oyentes.
Sí, acá ahí están los papeles.
Y vamos a ver a dónde está. Acá. Léame, Dorio, lo que dice Bonzo von Axman, por favor. Bueno,
acaba de quemarse. Dolina, estoy indignadísima porque mi novio, Bonzo, es una chica.
Sí, acá,
Bonzo.
Oh, la Bonzo.
Sí, porque mi novio no se quiere casar conmigo. ¿Qué pensás al respecto? Y después dice,
¿su novio o su exnovio?
Su novio.
Ah.
El suyo no, el de ella. Y dice, Gianni es de La Plata, así que Gianni es Bonzo. Me claro. confunde. Por eso el novio no se quiere casar porque no sabe quién es el usted. Claro. Bonzo.
María del Carmen Papalardo. Dice, Dolina, hace mucho que te sigo. Sos muy inteligente. No era yo. Te puedo escuchar o verte horas y horas. Sos muy seductor. Un momento.
Sí.
Me voy a lo de Papalardo.
No, espere. Espere que termine el programa.
A encontrarme con María del mismo.
Marcelo Vázquez dice, Sir, o sea, Sir, Don Negro Dolina. Si es Sir, no es Don, pero no importa. Le cuento que tengo un dilema que me preocupa mucho y quisiera que usted me ayudase a comprender... Este brete, bueno, no es...
Este brete es bastante feo.
Sí, ¿por qué las cajas de las pizzas son cuadradas si las pizzas son redondas?
Sí, sí.
¿Y que las cajas de los anillos qué, señor?
Sí, bueno, está bien. Damián Mendoza, cosa buena este programa. Saludos desde San.
Bien, Leonardo Garro es de San Rafael Mendoza. Quiere saber cuándo vamos a San Rafael Mendoza.
No, y
hay... Una persona de Mendoza, capital, ¿quién era? Julián de Luca, que pregunta lo mismo, pero a Mendoza, no a San Rafael.
Bueno,
y así.
Ambas respuestas son no sabemos.
No sabemos.
Teresa Analía Toledo dice... Mis
de
queridos...
Toledo, en Toledo sí. Tampoco sabemos cuándo...
Oro va. Sobre acero, Aibar y Toledo, por ahí... Queridos Dolina, Barton, Gillespie, Dorio, ya se convirtieron en un vicio. ¿Me aconsejan que haga terapia con Rolón? ¡Ja, ja, ja! Festeja su propio chiste. Saludos a
Imogasteños. No es para menos.
Saludos a Imogasteños y riojanos.
Vengo de Imogasta para las pirquillas.
Sí.
Andrés González, miren, ñato, si no lees mis mensajes, me veo en la obligación de ir para ahí y desafiarlo. Saludos desde Tucumán, compadrito. Está bien.
Verónica Coni dice, las ojeras se las debo a ustedes. Anda, pero quisiera que toquen el tango a las 40. Nunca me dan bola, sigue protestando, Connie.
María Laura Agudo dice...
¿Qué tal?
Escuchamos un vals hace poco, el vals del minuto. Quería saber si originalmente dura exactamente
no,
un
no,
minuto.
No, dura más, dura más. Nunca duró. Mm. Yolanda Carla Gallo, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Se quiere casar conmigo y me dice, sé coser, lavar, planchar y cocino rico y variado, comida italiana... Pero,
algo que ofrecía
una madre.
Sí, sí.
Ya tengo Alfred, gracias. María Paula Suárez. ¿Trío estás? No, no está.
Carlos Elmo dice, estimados, el vecino escucha su programa todas las noches y no me deja dormir. Ya le pedí que si no bajaba el volumen de la radio, y que si no bajaba, o sea, le pidió que por favor,
sí, sí,
que no bajara
sí,
el volumen
bueno,
de la radio,
entendió,
y no
entendió.
Le hizo caso. Siendo que él no me da bolilla, ¿podrían hablar ustedes un poco más?
¿Es un japonés el que escribe?
Sí, sí, algo así. Dice, ¿podrían hablar más bajo? Nos pide.
Aquí está Héctor Ponce, que creo que es mendocino. Hace unos días les hice una pregunta, la voy a formular de otra manera. Me gustaría saber cuándo... dice, Si cuando Alejandro compone una canción es más fácil, simple, un tango, un bolero, un rock o en mi caso un blues. Me resulta simple un blues. ¿Puede ser? No, no sé, le resulte cómodo, será mejor decirlo. Uh-huh. No. Calculo que cada uno conocerá las reglas interiores de cada género. Interiores compuso. Las reglas de cada género. Uh-huh. O las reglas del género que más le guste.
Hay géneros más complejos que otros, de todo
sí,
modo.
Sí,
¿no?
Sí, pero hay géneros más complejos que otros, ¿cierto? Sí, pero por eso a usted le resulta simple el blues, porque conoce bien uh-huh. los jeitos del blues. Uh-huh. ¿No? Ayer, el otro día hablamos con Gillespie acerca de una nota del estupendo tango que se llama Sin Ella, uh-huh. que a un oyente le pareció que rompía un poco los climas. Uh-huh. La nota es esta, ¿no? El tango es un tango hermoso que canta Charlo.
Sí, señor.
Una
sí,
maravilla.
Señor, belleza de Charlo.
Una novena, ¿no? Lo más común sería. Eso sería lo más. Y esto que es tan astuto. Al oyente le pareció que estaba fuera de género.
Que lo entendiese el bolero.
Le quitaba el dramatismo. Y yo estoy de acuerdo con él. Y en ese sentido, los jeites de los géneros. Hay cosas, me dijo un día el Chango Farías Gómez, explicándome una chacarera. Me decía, no, pero el que pone este acorde, y era un acorde que estaba bien,
sí.
pero el que pone este acorde dice es un gil, porque no sabe que viene de otro lado, que este acorde no tiene nada que ver.
Claro, que no pertenece.
Es sapo de otro pozo. Y tenía razón. Entonces, cada músico conoce.
Claro, en el caso de Charlo, por ahí, son esos lujitos que se daba un tipo que manejaba el género como los dioses, claro. Entonces, le importaba.
Bueno, fantástico.
Agustín Kiberlin dice, muchachos, los escucho todas las noches, me encantan las historias que cuenta Alejandro. Y me pregunto, ¿cuándo viene la resistencia? Pero ves que no estás escuchando a Agustín.
Claro, vamos, primero va a Cabernet
a ver
qué es lo que pasa.
Sí.
Y después vamos nosotros.
Él ya sabía que iba a Cabernet. Después, bueno.
Laura Rodríguez, Barton, qué lindo ¿qué? Estás en la portada de Facebook. Saludos a toda la...
Ah, mire. Sí, no soy yo, es Schultz.
Bueno.
Pablo Reed dice, terminé hace un tiempo de leer Cartas Marcadas, me demoré en escribir.
Se demoró en leerlo también.
No, dice, cualquier comentario que le haga será inútil. Si le hago un comentario favorable, será desestimado por chupamedia. Si le hago un comentario desfavorable, será desestimado ante la imposibilidad de cambiar algo.
¿Por qué no es un comentario inteligente?
Entonces dice, hay un comentario válido. Fui a la librería, compré el libro y lo leí y le dejo un abrazo.
Está muy bien.
Está muy bien.
Me gusta.
A ver, Juan Cruz Arruí dice, soy Juan de Olavarría, los escucho hace un par de años, me alegra que alegre el aire con Delirios Verdaderos. A ver si se tocan alguna vez Martirio o Viejo Baldío de Edmundo Rivero, dice él.
Es de Grela.
Es de Grela, señor.
Viejo Baldío es el tango de Roberto Grela, pero que efectivamente fue cantado por Edmundo Rivero, casualmente acompañado por Grela.
Uh-huh.
Ina Zucchetti dice, ayer mi novio me regaló un gas pimienta como defensa personal.
Qué lindo regalo.
Es muy bueno.
Qué novio hermoso.
Y soy fanática del alcohol en gel.
Ah, mire. Bueno.
¿Cómo entonces, es esto? ¿Usted no,
son las chasas
en gomina?
Mozo.
Claro. Brinda y no se le vuelca. Tiene
no quiero ir a cenar con esa pareja nunca. No.
Bueno.
Es todo muy
bueno,
muy
listo. Vamos a hacer una breve pausa.
Bueno. Déjeme leerle este de Romy Quien, que está muy entusiasmada cuando dice, negro, sos lo más groso del mundo, hoy tenés que leer mi mensaje, dale, mandale besos a la Caro Torto que vive en Santa Fe y uno enorme para mí que estoy todavía esperándote en Rafaela y usted acá.
Bueno, allí estaré.
Bien,
gracias. Señores, una breve pausa.
Perdón. Pausada.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
la decisión de la jueza no electoral Servini de Cubría de declarar inconstitucional la reforma en el Consejo de la Magistratura votada por el Congreso en lo que respecta a la elección popular de los integrantes de este Consejo. Usted dice que fue una reacción corporativa en defensa de la corporación judicial.
Absolutamente, absolutamente. ¿Cómo nos va a negar a los ciudadanos y ciudadanas poder elegir a los jueces, abogados, científicos y académicos que van a estar en el Consejo de la Magistratura? Y es una certificación de un accionar corporativo de la justicia.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Si pone en peligro mi vida, si pone en peligro mi salud física, psíquica o emocional, si el embarazo es producto de una violación, si además la víctima es una mujer con padecimiento mental...
En todos estos casos el aborto está permitido legalmente y no requiere autorización judicial. Solo es necesario expresarlo ante un profesional. El Estado debe prestar el servicio de manera eficiente.
La mujer decide, el Estado garantiza, la sociedad respeta.
Ya es hora, es tiempo. CLADEM Argentina.
Encontrá más información sobre nuestros derechos en www.cladem.org.
De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Jerónimo, uno de los hermanos de Ángeles, ¿tienen hipótesis ustedes de lo que pudo haber pasado?
Conociendo a mi hermana, estoy un 100% convencido de que fue algo al azar, que la vieron justo caminando.
¿Alguna vez les dijo a ustedes que el camino ese que hacía les daba miedo?
La realidad es que no, porque como te imaginarás, en la hora que pasó, es en el luz del día, es a una cuadra del Colegio León 13, con la cual es una zona bastante transitada, más a esa hora, y a la noche ella se volvía en colectivo, jamás mencionó algunas situaciones extraña que se haya asustado, que haya visto algo raro, por eso es que incluye mucho todo el efecto sorpresa de toda esta situación.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Mañana también, a la medianoche, Gratarola, sí, sí. Vienen, se toman un mate, conocen gente, mire la gente.
Sí,
mire.
Sí. Levante la mano, conoció gente ahora aquí.
Aquí. ¿Quién conoció?
Lo dicho, una interacción.
Él conoció a la madre. Hay gente que viene a buscar a su madre aquí, sí, y actualmente la encuentra.
Porque este es el programa de las madres y las novias.
Sí, me vale madre, se llama en México.
Y si no la encuentra, le damos una que siempre hay.
Hablaremos de instrucciones para buscar novio.
Bien.
Vamos a ver de qué hablaremos. Hemos contado aquí muchas veces que entre las familias nobles los padres se encargaban de casar a sus hijos. De este modo pretendían conseguir algún beneficio de aquella unión, ¿no? Una de las características de esos casamientos era que los novios no se conocían. Solían verse por primera vez cuando alguno de los dos llegaba desde su tierra para participar de la ceremonia que los iba a unir. Es decir, eran matrimonios arreglados por conveniencia, pero no como una excepción, sino como una regla.
Como regla, claro.
Eso era el matrimonio. Aquí hemos contado, más de una vez, el método que tenían algunos príncipes y reyes para conocer a la novia que se les había adjudicado o a la princesa que estaba en condiciones de casarse, ¿no? Nos referimos a los retratos. Mandaban a un pintor, a ver, traeme un retrato de la princesa tal y cual, y venían los pintores, y muy a menudo esos pintores, por favorecer demasiado algún loro,
caían en desgracia.
Ponían en riesgo su cabeza.
Claro.
Porque venía la princesa en cuestión, el rey descubría que era un Lorenzo, entonces agarraba al pintor y le cortaba la cabeza.
Y de hecho.
Me acabo de meter algo en el ojo. Pero había también otras formas de indagar acerca de las características del prometido o la prometida para verificar la conveniencia de la unión. En el siglo XIX se recomendaba a quienes iban a casarse que sometieran a su prometido a un estudio de frenología.
Bien, muy bien.
Era el auge de la frenología. Esa supuesta ciencia consistía en observar la forma del cráneo para saber cuáles eran las características intelectuales y espirituales de la persona, ¿no? Uh-huh. Se tocaban las protuberancias craneanas y se extraían, sacaban conclusiones.
Conclusiones, claro.
Así la joven prudente, examinando el cráneo de su posible compañero, podía llegar a precisar sus aptitudes matrimoniales, amorosas, procreadoras, etc. Si el dibujo del cráneo se parecía al de Tiberio o al del Papa Alejandro VI, cráneos que estaban, cuyo croquis estaba en los consultorios de los frenólogos, entonces si era así, el deber de esta chica para sí misma y para la sociedad era renunciar a la unión proyectada. La frenología fue en algún caso una ciencia obsecuente, porque si por el contrario el cráneo del muchacho estudiado se parecía al del rey inglés, Guillermo IV, la joven no debía temer por su dicha. Los frenólogos afirmaban que su ciencia era la única capaz de mejorar la raza. Prohibían terminantemente las uniones demasiado rápidas, bueno, inspiradas por el apasionamiento juvenil,
vamos,
la inexperiencia, etc. Como demostración de sus teorías, citaban, falazmente creo, un gran número de matrimonios fracasados que hubieran evitado inconvenientes de haberse sometido a un examen frenológico previo, etc. Increíblemente, en Londres, allá por 1828, un tercio de las personas que iban a casar, de las parejas que iban a casarse, lo mismo da.
Para el caso.
Es que puso tanto énfasis en parejas,
claro,
que
me pareció que de las parejas era menos, pero sí. No.
Yo soy solo, decía el novio.
Procuraban saber algo acerca de las aptitudes de sus compañeros mediante esta técnica, ¿no? Técnica que se utilizó también para establecer la propensión al crimen.
En el derecho, el Lombroso, ¿no?
Claro, ahí está César el Lombroso.
César el Lombroso.
Que, lleva a las policías del mundo este descubrimiento, que era descubrir las tendencias criminales de un tipo acariciándole el melón. En el siglo XVI, es decir, mucho, mucho antes de esto, Tomás Moro había postulado en su Utopía la necesidad de una prueba previa al casamiento que tenía más que ver con las aptitudes físicas que con el carácter. En el mundo ideado por Moro, la futura esposa era mostrada desnuda a su futuro señor por una respetable dama y él debía comparecer de la misma forma ante su prometida, llevado por un hombre discreto. Hoy en día esto parece que me está diciendo. ¿Para qué? Pero en aquel entonces los prometidos jamás podían verse desnudos antes de casarse.
No, claro, no.
Entonces por ahí uno se comía un verdadero garrón.
El prometido es
claro. El prometido es el deuda. Prometido quedaba en deuda. Ahora bien, los utopistas, más allá de lo postulado por Moro, decían que debía existir una ley que posibilitara la exhibición precitada para impedir que hombres y mujeres cayeran en las trampas del vestido.
Sí, claro, claro.
Otro que pregonaba un examen previo al matrimonio era nuestro amigo Thomas Malthus, aquel famoso autor del ensayo sobre el principio de la población.
De la población.
Aquel que fue el primero en decir que éramos muchos. El examen de Malthus poco tenía que ver con las cualidades físicas. Malthus aconsejaba la limitación de los matrimonios y nacimientos para evitar un empobrecimiento progresivo de las clases sociales, producido por la escasez de los medios de subsistencia.
Sí, el alimento.
Malthus decía que en el matrimonio debía existir una absoluta salubridad. Y también requería que el varón estuviera en condiciones de sostener económicamente a su futura familia. Las muchachas debían estar atentas a eso y proceder al rechazo en caso de notar el estado insatisfactorio de las cuentas del prometido. Es decir, vos ibas a una milonga y tenías que mostrar tu estado de cuenta.
Y sí, está bien.
Sí, Pacoy, siempre fue así.
Sí, siempre fue así. Y hoy en día...
Bien vestido y parar con un auto y hacer bandera, pelando un paco para comprar... está cierto, pelar un fajo de billetes para comprar una gaseosa, eso es mostrar el estado de cuenta.
Sí, sí, bueno, sí.
Señores, durante el periodo de espera, quiero decir, hasta que la novia... hasta que se produjera el casamiento, esto quiere decir, durante el noviazgo, el hombre debía ahorrar por sobre las necesidades de un soltero, adquirir costumbres sobrias y espíritu de trabajo que le permitieran iniciar la vida conyugal sin temor a deudas, etcétera. Una porquería. Decía, Malto decía que ese era el único camino para evitar la miseria. Un optimista después de todo.
Pero escuchame una
cosa. Resultó siendo Malthus, mirá. Bueno, otro señor llamado William Hazlitt decía en tono burlón que Malthus podía imaginar sin esfuerzo a una muchacha de la clase trabajadora interrumpiendo su lectura sobre los principios de la población para constatar si el seductor estaba en la situación económica correcta para cortejarla, ¿no? Hazlitt decía que las muchachas pobres... en general leían tenebrosas novelas de poco precio, pletóricas de apuestos héroes de papel. Mirá vos el otro. Bueno, y dice, aquellas muchachas en general son incapaces de resistir las demandas del primer botarate de carne y hueso. Afortunadamente, digo.
Pero
yo,
claro,
que
si
soy
no...
un botarate de carne y hueso, que ha cimentado su felicidad en las muchachas que leen novelas de bajo precio, las cuales me encargo, además, de escribir. Bueno, contemos para terminar lo único que yo quería contar esta noche, que es esto.
A ver.
El modo en que durante un largo periodo los zares rusos conocieron y evaluaron a quienes iban a ser sus esposas. Tenía que ver con un examen, en este caso no de carácter ni de riqueza, sino de belleza.
Bueno, vamos.
Durante los siglos XV y XVI, los zares organizaban en todo el país la búsqueda de candidatas y las reunían en Nizhny Novgorod, donde se celebraba un gran concurso de belleza. Así fue la nota emitida por Iván el Terrible para la ocasión. Tenemos la carta de Iván.
Tovarich.
Yo, Iván Vasilievich, gran príncipe de todas las Rusias, ordeno que como tan pronto reciban esta carta, los que tengan hijas solteras acudan inmediatamente a Novgorod. Quienes oculten a sus hijas y no las presenten a nuestros boyardos, se atraerán grandes desgracias. Circulad esta carta entre vosotros sin que esté más de una hora en poder de cada uno.
Retuiteado. Sí.
Firmado el zar de Rusia. Bueno, en este caso se reunieron 1.500 jóvenes. Cada una de ellas fue acompañada por su familia. Iván eligió así a su primera esposa, Anastasia. Su tercer matrimonio fue también resultado de la elección entre 2.000 muchachas. Después de cuidadosos exámenes de médicos y parteras, el grupo quedó reducido a 24 chicas y luego de una tarde de reflexión, el zar eligió a María Sobakin. Disculpen ustedes.
Sí.
El príncipe Galitzin cuenta que después de enviudar, Alexis Romanov hizo una visita al boyardo Matveev, propietario de una finca. Matveev presentó ante el zar a la joven Natalia Narishkin, huérfana de un viejo amigo. Alexis se enamoró de ella y pocos días después regresó a la finca a pedirle matrimonio. Matveev cayó de rodillas y rogó al zar
que no violara la costumbre. Si se casaba con la joven sin el habitual concurso, tanto la joven como Max Weber, que era su tutor, serían asesinados por rivales encolerizados que querían que sus hijas llegaran al examen. Entonces Alexis aceptó. Se realizó la leva de muchachas en todo el país, se efectuó el examen en que todo estaba resuelto de antemano. Natalia contrajo matrimonio con Alexis y fue madre nada menos que de Pedro el Grande. Me encantó,
encantó este
concurso de bellezas, y especialmente el último, sí, el último que está arreglado. El tipo arma un concurso de belleza, ¿para qué? Para elegir a su propia esposa, y ya está enamorado de antes.
Y eso está muy bien, porque además la vida funciona así, sobre todo cuando uno no es rey, digámoslo, Alejandro.
Claro.
A uno le cuesta reunir a la hija de, a las hijas de 2000 amigos, por ejemplo, y dice, no, tómatela, dice, ¿qué vas a hacer? Pero estaba pensando también que hay una cuestión, porque uno elige a la dama de la cual se siente capaz, o quizás ya está enamorado, que además está eligiendo la esposa, no sé si son la misma categoría. Fíjese que nuestro amigo, lo digo en serio, Denis de Rougemont, en El amor y Occidente, nos explicaba esta contradicción en la cual a uno le enseñan a enamorarse de manera romántica y lo obligan a casarse de manera burguesa. Y esto lleva a la conclusión de que uno debería enamorarse de una mujer y casarse con otra, para evitar los divorcios y esos problemas.
Y después, muchas civilizaciones contemplaron esa posibilidad, expresamente.
Todas, digamos. Y después está bien el otro comentario que usted decía. Uno siempre es un príncipe de papel en la primera cita y hasta en la segunda. Después se dan cuenta que es un tigre de papel, como dirían los maoístas. Y finalmente, aquellas a las que viene lo mismo son todas como Jane Eyre, o sea, un embole. Una mina que le gusta el tipo que está quemado, que tiene una mujer loca, que la asesina. Digo, esa no la quiero en mi barrio. Pero además, digamos que hay una especie de desgaste en la elección. La elección no puede ser la misma todos los días. ¿A usted le gusta el mismo tango todos los días, por ejemplo?
No, pero usted sabe, yo soy un mal ejemplo.
Y a mí me tocó seguir el... Lo que quiero decir es que habría que tener una forma de prescripción de esa elección. Cuando uno elige, si uno elige a un presidente y no lo dejan reelegirlo todo el tiempo como nos gustaría, bueno, es porque en algún momento prescribe esa elección. Y esto se explica de una manera muy sencilla. Hay veces que un sentimiento termina transformándose en nada más que un vocativo. Por ejemplo, cariño.
Y cariño, que es un poco menos que amor, un poco bastante menos.
Bastante.
Un poco otra cosa. Sí. Es más, lo contrario. Sí. Es también el nombre de una canción sobre la que quiero llamar la atención. Es un vals, una canción vals que interpreta Francisco Canaro con Ada Falcón, Agustín Irusta y Roberto Fugasó. La primera mitad de la canción es ahí una canción cualquiera. Y después aparece el trío.
Un trío de dos voces masculinas maravillosas, ¿no? Los
claro,
dos grandes.
Irusta y Fugasó, claro.
Y Ada Falcón, pero además algo que después del 36, que sale el año de origen de esta canción, me decía usted, pasó mucho tiempo hasta que se volviera a escuchar algo así.
Muchas gracias. No. Vamos a escuchar entonces a Francisco Canaro, Ada Falcón, Agustín Irusta y Roberto Fugasó en Cariño.
Hay una palabra santa que está escrita en nuestra vida, su canción de amor nos canta, o nos abre ardiente herida. En el alma canta la ilusión, el cariño es rey del bien y del mal. ¿Cuántas veces siendo niña yo soñé un cariño para mi orfandad? Lo busqué tímidamente cuando ardió en mi mente la primera edad. Y después mi vida errante la pasé anhelante de un cariño fiel. Pero cuando se acercó, tuve miedo y me alejé. El cariño es como sombra que al huir nos sigue bajo nuestros pies y se aleja sin piedad si corremos detrás de él. ¿Quién pudiera estar seguro que el que pasa a nuestro lado es aquel amor soñado que nos supe ver?
¿Cuántas veces siendo niño yo soñé un cariño para mi orfandad? Lo busqué tímidamente cuando ardió en mi mente la primer pena. Y después de mi vida errante la pasé anhelante de un cariño fiel. Pero cuando se acercó, tuve miedo y me alejé. El cariño es como sombra que al huir nos sigue bajo nuestros pies y se aleja sin piedad si corremos detrás de él. ¿Quién pudiera estar seguro? El que pasa a nuestro lado es aquel amor soñado que nos supe.
Era Ada Falcón junto a Agustín Irusta, Roberto Fugazotti y la orquesta de Francisco Canaro. Cariño.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Juan Carf, un activista social argentino, creó una organización no gubernamental, la Red Solidaria. Queríamos hablar con vos, porque nosotros también podemos entender el enojo más masivo, pero desde el enojo no se puede regular, no se puede legislar.
Uno puede echarle la culpa a quien quiera y está en su derecho. Pero a mí me parece que así como nuestra comunidad solidaria y generosa y se conmueve y le falta un plus de participación, además de hablar por teléfono, además de mandar un mail, además de enojarse y escribir en Facebook, está buenísimo, falta una participación más. Ese análisis nos lo tenemos que hacer a cada uno de nosotros. Es una sociedad que es solidaria, todavía es emocional. Las instancias de venganza, el límite de la justicia, aún con el que faltó a la justicia, no, esa ya la vivimos, eso no va.
Detrás de lo que vemos, detrás de lo que vemos, con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
PAMI garantiza la atención de las personas mayores, otorgando el 100% de cobertura en medicamentos a 1,5 millones de afiliados y permitiendo que casi 4 millones de personas mayores tengan entre el 50 y el 80% de descuento en medicamentos de uso frecuente. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta los viernes 7 y 14 de junio a La Púa y Black, el mejor tango del mundo en un solo lugar.
Debajo de un algarrobo.
En vivo, los viernes 7 y 14 de junio, La Púa y Black Rodríguez Méndez en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575 San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Muchísimas gracias.
todos los días levantamos el ancla de la información para conectar con vos.
Las voces de Del Plata también navegan en la web.
Escuchá a Gustavo Silvestre en www.amdelplata.com.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Aníbal Fernández. Bien, cuénteme, ¿qué opina?
Pablo Lanús, sí. Es familiar de Ángeles, uh-huh. El ex fiscal.
Bueno, no se iba al tema.
Con el tema
de nueva legislación.
De legislación uh-huh. sobre...
Pero una legislación que nosotros propiciamos desde el Ejecutivo uh-huh. y que el Senado sancionó, tiene media sanción de un registro de violadores con sentencia firme. Está durmiendo del diputado. Yo le pido a los que son mis compañeros que, por favor, se aboquen a un tema que tiene criterio y sensatez.
¿Y a qué atribuye que esté demorado tanto en diputados?
No lo entiendo.
Mónica y César están en Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso Club de Música presenta todos los jueves de junio Peteco de Buenos Aires, el nuevo ciclo de Peteco Carabajal. En vivo los jueves de junio Peteco Carabajal en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575 San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:05, temperatura en Buenos Aires, 19 grados, humedad 79%. La Fiscalía confirmó que Ángeles Rawson no fue violada. La autopsia estableció que la adolescente no habría sufrido violaciones ni otros actos de violencia física, más allá de la acción que causó su muerte. Por otra parte, la pareja de su padre reveló que ella hizo la recarga del celular ante el temor de que la chica no se comunicara por falta de saldo. El Consejo de Ministros del Banco del Sur volverá a reunirse en julio. La primera se realizó en Venezuela y la delegación argentina estuvo encabezada por el titular de Economía. Al finalizar, Hernán Lorenzino remarcó que la creación de la entidad es un avance en el proceso de integración de la región. Desde hoy cambia el giro en la avenida 9 de Julio hacia Independencia. La modificación regirá a partir de las 8 por las obras del Metrobús. Solo podrá realizarse desde Bernardo de Irigoyen.
Deportes.
Fútbol, Copa Argentina. Independiente quedó eliminado. Arsenal ganó 1-0 el partido de octavos de final que jugaron en Catamarca. Su rival en cuartos será Godoy Cruz. Cielo despejado en Buenos Aires. Temperatura 19 grados. Humedad 79%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos por Radio del Plata, desde el auditorio de la misma. Con la venganza será terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá.
¡Ay, qué importante!
Nuestra habitual sección destinada a la medicina.
Sí.
Vamos a continuar incluso con algo que elucidamos ayer.
Sí.
Que es no se enferme como un mamerto.
Sí, señor.
Sí, instrucciones para sobrevivir.
Para pasar
el invierno.
Claro, el invierno.
Pero lo de hoy es más científico, ¿no?
Mucho porque más científico.
Ayer fue abuelo de pájaro.
Sí. Y hoy hemos consultado a psicólogos,
científicos,
productores de televisión, curanderos,
sí,
y otras lumbreras.
Abogados y así.
Bien. Sí. Señores, primer consejo, el mismo que dimos ayer. Lávese frecuentemente las manos, todo el tiempo.
Ahora bueno, me lo dice.
Cada 10 minutos te vaya a lavarse las manos. Con abundante agua y jabón, ¿con qué se las va a lavar?
Sí, se las lava
con queroseno. Podría ser, si
sí.
Fuera mecánico, ¿Qué para mejor? Disolver la grasa, ¿qué mejor que el querosén? Pero en cambio, para evitar la gripe, el querosén
no es tan eficaz.
No es tan eficaz.
A menos que lo beba.
Y usted podría llegar a envenenarse si tuviera por costumbre chuparse los mismos. No dije dedos.
Claro. Le faltó empezar por los dedos.
Claro. Bien.
Ahora, también puede llevar las toallitas húmedas. ¿Vio las toallitas húmedas?
No,
que se venden?
Sí, la toalla húmeda, la de mi casa.
No, señor, la de su casa no.
Después del baño siempre me queda así.
Claro. Unas toallitas de papel que siempre salen mojadas. No sé qué le ponen adentro.
Le ponen querosén. Después, utilice alcohol en gel.
Otra vez.
¿Cómo para higienizarse, especialmente cuando el lavado no es posible. ¿Y cuándo no es posible el lavado?
Ahora, por ejemplo.
Ahora, o en el desierto de Sahara.
Claro.
Donde la ausencia de lavabos es proverbial.
Pero en cambio abundan los puestos donde venden alcohol en gel. Sí.
No, lo que pasa es que el alcohol en gel en el desierto del Sahara, a donde no hay gripe además, no sé para qué llevó el alcohol en gel.
¿Cómo sabés? Yo estuve gripado.
En invierno. Ya. Pero en las noches sí.
Las noches
que son largas, las noches 40
grados bajo cero,
sí,
loco.
En el Sahara la amplitud térmica
es muy grande.
Es máxima.
Sí, esto lo explica además.
Pero el alcohol en gel se le vuelve líquido en el día y se solidifica en la noche.
Depende de dónde te lo guardes, ¿no?
Mejor, así pasamos de un estado a otro.
Bueno, no, pero ¿sabe que dicen que hace bien tomar clorofila?
Ah, clorofila.
No, vio que hay...
Se mascan hojas simplemente. Y hay dentífricos, el dentífrico Bioden, que ya no se fabrica,
claro.
Viene con clorofila. Con clorofila.
Sí.
Exija a su farmacéutico dentífrico Bioden.
El único con clorofila.
Ahora hay chupetines de clorofila.
¿Sí? Ay, ¿cómo se llaman? Bioden.
No tienen marca, se venden en lugares así como dietéticos.
La clorofila tiene un olor como a menta, pero peor.
No, sí,
una
no
mezcla
no,
de menta y eucalipto.
No,
y vieja.
Sí.
A vieja tiene gusto.
Es como una menta lechosa.
No, sí, por favor, no siga.
Menta lechosa que perdió...
¿Tiene menta lechosa?
Que perdió algunas propiedades aromáticas, ganando otras más lácteas.
Ajá.
¿El olor a la leche?
No.
Bueno, bien. Cruzado con la menta, da clorofila.
Mozo, tráigame
la bola, no leche. No. Cubra la boca y nariz al toser. Estornudar.
O estornudar.
En lo posible con pañuelos descartados.
No, descartables, señor.
Bueno, o con el pliegue del codo, como dijo usted ayer.
Sí, señor.
Pero para adentro.
Tire claro. Los pañuelos descartables en cuanto los utilice.
¿A dónde los tira?
Hay gente que se los guarda.
Al
los
desierto,
usar,
entiérrelos en el desierto de Sahara.
No, bueno. Usted está, por ejemplo, en un ascensor.
Sí, ¿qué tal?
Va a estornudar. Tiene una gana que no da más de estornudar.
Hemos ayer hablado acerca de cuáles son los límites de la dilación del estornudo.
Usted saca el pañuelo descartable.
La gente se cubre.
Como quien va a bailar una samba.
Sí, adentro.
Bailando zambas con pañuelos descartables.
En ascensores. Se va a la segunda.
Lo abre...
¿Todo? ¿Ascensor?
No, no se el ascensor
no se
puede.
No se puede, señor, se detiene. Es peligrosísimo.
Despliega el pañuelo de papel.
Así.
Sí. Si tiene tiempo, sí. Y es medianamente avaro...
Hace un origami.
Saca... Despega, porque el pañuelo de papel son dos.
Viene muy doblado.
Viene muy... Despega y se hace ya, dos pañuelos.
Y le está ganando...
Sí, le está sacando...
Lo
pero tiene que tener tiempo, ¿no? Para llegar al estornudo.
Sí, claro,
ahora, una vez que
si usted se queda con el pañuelo en la mano y estornuda, no,
ya está, ya fue.
Al aire libre, es... baja 4 o 5 muñecas.
Sí. Bueno, consumado el hecho.
Sí, qué estornudo. Lindo.
Sí, señor, estamos hablando de.
Después, esto. Acallados los salud. Y amén, y Jesús.
A ver usted, ¿qué hace con el pañuelo? Está en un ascensor, ¿eh?
Ah, y lo tiro.
No, señor.
Lo tiro,
por la reja.
Por la reja, si es un ascensor de esos. Cuando paso por un piso que no sube nadie, lo hago un bollo y lo tiro. Y me cruzo de brazos y miro para arriba.
No, qué lindo,
o
¿eh?
Se apoya como quien no quiere la cosa contra la pared.
Y ¿sí, después lo dejo.
Y lo deja pegado. Si está
no, señor.
Se lo meto en la cartera a una vieja.
No, señor, si lo va a meter, se lo mete usted.
¡Está loco!
En un bolsillo.
En un bolsillo, sí, sí.
Ah.
Y después...
Después se... saco para pagar y dice, ay, no tengo cambio.
Cuando llega a su casa se deshace de todos los pañuelos del día.
Y del saco también, sí, porque ya no sirve, claro.
Aquí viene cuando la cosa se pone difícil. No salude con besos.
Ahora me decís.
Ahora me lo decís.
Igual que lo que salió el otro día.
Estreche la mano, no estreche la mano tampoco.
Nada.
Y no comparte alimentos. Es decir, sea un miserable.
Sí. Hace un gesto de qué hace.
Y tampoco comparta vasos o cubiertos con personas que tengan infecciones respiratorias como gripe o resfrío.
Sí, sí, señor.
Señor, ¿usted tiene una infección respiratoria como gripe o resfrío?
Y, bueno.
Sí, entonces disculpe si no le doy la mano, pero la tengo en el bolsillo.
De todos modos, cuando uno está...
George Foreman le dijo a Norman Mailer, disculpe si no le doy la mano, pero la tengo en el bolsillo.
Esa es una frase.
Esa es una frase de un campeón mundial de peso pesado.
Sí. Claro. Sí. Te quiero, a ver, supongo que eso
otro escritor, no lo puede decir.
Norman Mailer contestó con un cross de derecho.
No, cuando uno está platicando con otro.
¿Platicando qué
practicando.
Cosa?
Practicando.
No, manteniendo una charla, una conversación.
En japonés, practicar se dice practicar.
Toda práctica es hablar.
Yo lo aprendí en el japonés de ahí, de abajo de mi casa.
No, señor, es chino el de abajo de su casa, además.
Me comentaron, sí. ¿Cómo sabés que el japonés de abajo es chino?
Pero está platicando para ser japonés ahora.
Cuando uno mantiene una conversación,
ahí está,
con otra persona o más de una, no importa, escupe algunas, no los vemos, las pequeñas...
¿Qué no los vemos?
Bueno, ¿cómo? Por eso no voy más a sus conferencias, ¿cómo va a escupir cuando está hablando?
Hay pequeños vapores.
Bacterias.
Lea bien el guión. Bacterias que quedan flotando en el vapor de saliva.
Vapor.
Y eso que
tiene la saliva tan caliente
en Siberia, tipo,
que la tiene en estado gaseoso.
Haga la charla adentro en medio del aire libre, señor.
Se le evaporó la saliva.
Conferencias del dragón. Y eso se le deposita en la ropa, en la boca.
Contacto y muerte segura.
Y le dura 8 horas ahí, en la ropa, en donde fuere.
8 horas.
Casi no hay manera. De
no enfermarse.
De no enfermarse.
Todos los que estamos aquí, como dijimos ayer, vamos a salir enfermos.
Sí, sí.
Y aquí sale una bañadera en dirección al Hospital Pirovano.
Sí, señor.
Sí, señor.
Bien. Otro consejo. Son muchos, ¿eh?
Sí.
Así que discúlpeme, me voy a cambiar los anteojos. No se automedique, ni medique a los niños. No utilice jarabes para la tos. ¿Cómo no?
No, es lo peor.
¿Cómo que es lo peor? Yo no hago otra cosa que tomar jarabes para la tos.
Bueno, yo hace 2 meses que vengo
así
como soy feliz, ¿eh?
Sí, sí. Cuando viene gente a casa y la reunión languidece,
ahí mismo.
Yo traigo mi jarabe para la tos.
Ahí sí.
Y reíte de Janeiro.
Bueno, en ese caso puede ser, también le echa un poco al hogar a Lenny y prende mejor.
¿Qué
pero...
tiene jarabe para la tos, doctor?
Sí.
Tiene ¿qué me guiña el ojo, señor? Estamos hablando.
Vamos, es una charla científica. Vamos. Es una tapadera el jarabe de tos, loco.
Que termínela, por favor.
Entrega.
El jarabe para la tos, que está siempre enmascarado en sabores a frambuesa y cosas que a los niños les gustan.
Sí, claro. Sí. Sin embargo,
inhibe el hecho de expectorar. Usted tiene que expectorar. ¿Tose? ¿Por qué tose? Porque necesita toser. El niño debe toser libremente.
Usted no me diga que es un médico y empieza
enemigo
a jugar con que la naturaleza sabe lo que hace.
Señor,
que...
hay ciclos.
No sé qué hace aquí.
Que te olvidaste de lo que estudiaste, decilo.
No, hay ciclos. Hay ciclos que el organismo debe cumplir.
El ciclo pasado, loco.
Y hay que tener paciencia. ¿Qué le va a hacer? Si es viral, es de origen viral lo suyo. Y bueno, déjelo, tiene que toser.
Sí, pero usted me está cobrando 700 pesos por la visita.
Pero bueno, pero...
Para que me diga que tenga paciencia, mucha plata.
La foto es Telma
Viral. 50 pesos puede ser.
Claro. Bueno, pero ahora ya lo sabe.
Bueno, y no permanezca en ambientes con humo de tabaco.
Qué difícil.
Evite lugares.
En general.
Evite lugares cerrados, en particular.
Claro.
O... con aglomeraciones, facilitan el contagio las aglomeraciones.
Sí, vayámonos de aquí.
Y hay más gente, más chances de que haya uno.
Ah, creí que era por alguna razón especial. Ventile los ambientes. Mantenga la higiene. I-J-I-E-N-E. Para evitar el contagio de enfermedades infecciosas. Desinfecte picaporte, tubo de teléfono, teclado de la computadora.
La conozco.
Pasamano.
Sí. Todo donde usted ponga los dedos.
Todo lo que a usted se le ocurra, desinféctelo.
Sí.
Todo lo que sea parecido a un picaporte, me lo desinfecte.
Sí, señor.
Todo, dije.
Acá, sin embargo, dice que los virus de resfríos y gripe sobreviven 48 horas.
Me dijeron 8 a mí.
No. No.
Se hizo el muerto ese.
48 horas, entonces es imposible, no hay nada.
Entre
no,
8 y 12 en las superficies porosas. ¿Cuáles serían superficies porosas?
Esta, por ejemplo.
Ajá.
Ah, qué bien.
Y después en las superficies lisas.
Las sábanas, por ejemplo, son porosas.
¿Todo? ¿No?
¿Tiene sábanas porosas?
Con sábanas.
De, de la famada marca Porosa. Sí.
Mira, acá la, la gente...
¡Qué bien se duerme! Con sábanas porosas. Sí.
La compra la gente que se babea de noche y veo le queda como una esponja, le queda todo en la sábana.
Todo señores, es poroso, escúcheme.
No, no usted, sábana de poroso. Seda. La sábana de seda.
¿Qué?
Tome abundantes no líquidos, poroso. Señora.
Sí.
No suspenda la alimentación ni la lactancia materna, señor.
Pues
no,
marido,
claro. Señor.
Una madre siempre es madre.
Sí, señor.
No agregue vocativos o cosas
qué
que
qué lindo
no está.
Para un vals sentimental que se llame lactancia materna. Instrumental.
Yo sí. Moderna.
Sí. Era lactancia materna por Radio del Plata.
Bien. Cumpla con el esquema de vacunación indicado por su médico. Bueno, evite mojarse en la lluvia.
Sí.
¡Un milagro!
Que, pero qué claro.
Bueno, no, claro. No escuchó hablar del paraguas, no escuchó hablar...
Sí, escuché hablar de... pero eso no es en la lluvia.
Bueno, sí.
No salga el... cuando llueve. No, no. Mejor. Pero evite mojarse en la lluvia.
Es imposible.
Quiere decir que usted tiene que salir a la lluvia y evitar con oportunos saltos las gotas.
No, señor, que... frente al hecho de la lluvia, bueno, usted trate de guarecerse, de evitar el contacto con el agua.
Diciendo conforme a su conveniencia. Bien, último. Dice, cambie de ropa y zapatos en cuanto le sea posible después de una lluvia.
Sí. Dele con la lluvia.
Entonces se mojó.
Se mojó.
Porque si
se
lo va a cambiar de gusto en su casa.
Sí.
Además, ¿y qué pasa si uno tiene un par de zapatos? Respuesta, uno solo, se muere.
Claro.
¿Se muere? No, no se muere. Se pone al, se descalza y se pone unas medias secas.
No tengo medias, señor. Tengo un par de zapatos. Señor, claro.
Bueno, saca la sábana porosa, se la enrolla.
Claro, me en muevo las patas con la porosa.
Sí. No, y será, si no, un regio baño caliente.
Ah, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Abre la canilla... ¿Caliente? ¿Tiene calefón usted?
No.
Bueno. Qué fácil me la hace.
¿Tiene parqué?
Abre el agua caliente.
Caliente, como Sancheu.
Calienta el agua al máximo y que no vea nada en el baño. Todo vapor.
Cierre los ojos.
Yo conozco mucha gente que se ha desmayado, incluso con el baño cerrado por dentro.
Sí.
Bueno.
No, señor.
Los solos. Ahí tiene los solos.
Y los han encontrado 25 años
muere.
Después.
Claro. No tiene quien tire la puerta abajo del baño. Por eso no le conviene cerrar con traba la puerta del baño. Le agarra un patatús
y fuiste.
Pasan 20 años.
Claro.
No, o sea, no.
Nadie lo ve más, no lo echan mucho de menos. Llegué ahora sí, qué sé yo. Un día tiran abajo la casa y aparece usted ahí.
Tiene el vapor todavía. Sí.
Igual el solo si le da el patatujo en la puerta abierta es lo mismo. O sea,
no, pero no puede entrar el médico y sacarlo. Claro. Claro, viene el médico. Ve la puerta del baño cerrada y se va. Sí, yo soy médico, no bombero.
Claro.
No voy a empezar los hachazos.
Bueno, pero si no, pregunte un poco. ¿Qué
con la ¿a quién le va a preguntar? ¿Usted ya
al portero?
Mire, siguiente situación. Usted va al baño y dice, bueno, voy al baño.
Estoy solo, me voy a dar un regio baño caliente.
Voy a trabar la puerta porque sí, usted la traba.
De costumbre.
O es automática la prueba, la puerta se traba sola. Le da un patatús. Agarra el celular.
Sí.
¿Qué sé yo? 912.
Sí. 11. Ya está equivocado.
Oh.
Ahora me avisas.
Con razón. Muy bien, mire, me está dando patatús, así, así.
Estoy solo.
Estoy solo, dirección tal y tal y tal, qué sé yo, bla, bla, bla. Llegan los tipos.
Sí.
Y no pueden entrar.
No, pero tiran la puerta abajo, señor. Le tiene que dar la posición.
Claro,
es fácil.
¿Cómo va a tirar la puerta?
Y sí, además le saldrá el vapor por abajo de la puerta.
¿Y qué?
Y piensan, también piensan, dice.
¿Qué piensan? Vámonos.
No, ¿cómo vámonos?
Espera, que nos vamos a meter en un compromiso.
Si nos involucran con el muerto.
Claro, limpiemos las huellas y vámonos.
No. Todos los picaportes.
Aprovechamos y afanamos algunas cosas.
No, señor.
No, usted no les puede ni siquiera ir a abrir abajo.
Bueno, pero...
Si es que usted vive arriba.
Alguien le va a abrir.
¿Quién le va a abrir?
Ven el vapor y dice, se estará dando un baño caliente.
¿Pero quién le va a abrir?
Una vecina, un vecino.
¿Cómo usted usted los vecinos tienen la llave de su casa? Usted vive en perpetuo riesgo.
No, sí, pero...
Si su vecino es Jack the Ripper.
Claro. Bueno, señor, y si no, bueno, morirá de gripe.
Bueno, vamos a lo que yo digo.
No, bueno, pero morirá. Me cansó ya, sí, discúlpeme.
No, hubiera empezado por ahí y no hubiera molestado.
Usted
por el celular me dice que está la puerta cerrada y que no puede abrir.
No voy.
Ni nos molestamos en venir.
Claro. Pero no.
Mandamos directamente...
Llamá al servicio al suicida, viejo, si querés hacer
eso. No, señor. Claro. Ahora, los síntomas de la gripe. Porque hay gente que dice, tengo gripe y tiene otra cosa.
Y tiene otra cosa.
Sí, señor. Sí.
Y usted, ¿dónde la siente?
Acá.
Bueno, pero...
Primero.
Acá, primero, ¿la cabeza le duele?
Ay, no. Yo lo que siento primero es una obnubilación.
Bueno, pero eso puede ser muchas cosas.
Que es muchas cosas, que es
muchas cosas.
La naturaleza.
No, la naturaleza no puede estar obnubilada.
Yo siento como que, doctor, sí, que me da vueltas todo, que no puedo pensar nada, que no...
¿Y usted,
obnubilada?
¿Y usted antes pensaba...?
¿Qué?
Si antes pensaba.
Ay, sí, doctor, me pasaba todo el tiempo pensando.
Bueno, entonces, igual eso no es gripe, puede ser...
Pensando en que no me valoran en mi familia.
Ah, bueno.
En mi familia no me valoran.
Bueno, señora, pero ese es otro cantar.
Todo el tiempo estoy pensando en eso.
Bueno,
se enferma para llamar la
atención.
Menos
cuando me agarra la gripe.
Claro.
¿Usted siente chucho?
Ay,
Chucho,
doctor.
Chucho tampoco me valora.
No.
Si siente... Ese es el peor, Chucho.
Si siente Chucho de frío, así como fríos calores, vio calor, frío, calor, frío.
Pero calor, frío, calor. Y, pero... No
le pasa eso.
No, siga, doctor, no es eso.
Estoy diciendo que tengo gripe.
Bueno, no. Usted dice que tiene gripe. Yo
que si usted ya sabe mis síntomas, yo
no. No, bueno.
¿Qué vino?
Pero usted no me está describiendo
claro,
que es síntomas.
Que en su casa y cúreme sin venir.
No me está describiendo síntomas de la gripe. Hasta ahora me dijo que está obnubilada. Obnubilada no es gripe. Si está obnubilada no es gripe.
¿Y qué será? Debe ser peor todavía.
Sí, yo creo que sí.
Puede ser que está enamorada.
Y sí, peor no. Entonces, claro.
Puede ser que tuvo un pequeño problema neurológico, quizá.
¡Ay, qué lindo!
Entonces le hacemos el examen. A ver, ponga los ojitos para arriba.
No, ¿qué va a pensar de mí?
Le agarro un
¿qué va a pensar de mí? En una de esas resulta que...
Hay un coso al mercado que me mira. Es un gringo engrupido de criollo. Yo le pongo los ojos para arriba y de mientras le juan un repolio.
Ve muy bien, ahí la veo.
Señorita Pipistrela, ¿eh?
Bueno, no, por lo visto tampoco es un problema neurológico, la veo bien.
Ay, no, ¿cómo? Lo llamé porque estoy mal.
Sí, está mal, pero...
Entonces usted me ve bien y estoy mal.
No
¿usted
tiene...
está seguro que es el médico?
Sí.
No tiene síntomas.
No serán médico. Los mormones usted, ¿no?
Doctor, si tiene una enfermedad terminal, dígaselo a mi hermana, por favor. Porque ella no... Sí.
Y no. Yo
siempre
creo...
está obnubilada. No sabemos qué hacer con ella, no sabemos.
Bueno, quizás está atravesando un momento... Hay síntomas psicosomáticos.
¿Qué le duele?
¿Cómo?
¿Síntomas qué?
Hay síntomas provocados por la psique.
Claro, para mí, para usted yo estoy loca.
Sí. No, loca claro. No.
Doctor, nosotros sí. Pensamos lo mismo y ella no quiere aceptarlo.
Loca no, ¿no se siente un poco tristonga? Así, como que quiere cambiar algunas cosas de su vida.
¿Por qué no salís con el médico?
Sale.
Invítela, sí, doctor.
Sí. Le gustaría...
Siempre, sí.
Ver la línea de horizonte de vez en cuando.
Sí, los dejo solos, ¿sí? Sigan tranquilos.
¿Qué quiere? La raya del horizonte.
Sí. Ese es un establecimiento.
Sí.
Que está ahí.
Sí, más allá del horizonte.
Porque quizás lo que le está pasando es que anda medio...
Dígamelo, doctor, rápido.
Un poco necesitada de quizás de afecto, de
cariño, se nos dio
de una mirada cómplice, vamos. ¿Sabe qué pasa? A mí no me dejan comer
Lucho.
Solo.
¿Qué querés?
Échamelo a este.
Otra vez fracasó. Está bien, doctor.
Bueno, últimos consejos, ¿eh? Ahora, antes que se vaya el doctor. Dice... No salga no. Con el caballo mojado. Con el cabello mojado.
Bien.
Y evite caminar descalza sobre superficies frías como mosaicos y cerámicas.
Sí.
¿Cerámicas? Sí, cerámicos.
Sí, sí.
Ay, a mí me gusta salir descalza como Isadora Duncan.
Sí. Con una chalina sale
con,
también.
Sí, salgo con un echarpe.
Tenga cuidado.
A dar vueltas en mi Bugatti.
No, hay mujeres que
sí,
salen...
Sí, señor. Yo las conozco.
Salen desnudas. Como...
Ah, no me digas
dónde vino.
No, salen...
Ahora, ya no soy el conductor de este programa.
No, espere. Salen desnudas y mojadas.
Ay, señor, es el sueño del pibe.
Del baño a la habitación.
Claro.
O a
donde olvidaron la toalla, claro. Y hacen como hago yo, que salgo corriendo, voy a la habitación, me tiro sobre la sábana y me seco.
La porosa.
La porosa chupa todo, sí.
¿Cómo sabe?
Es el nuevo modelo, la porosa chupa todo.
Deme dos.
No, la mujer que sale desnuda de cabellos largos, estamos hablando.
La conozco, sí, señor.
No es lo mismo que la mujer de cabellos cortos desnuda.
No,
no es que no es lo mismo, señor.
Ah, digo, es lo mismo.
Se deja chorrear.
¿Robar?
No, se deja chorrear el agua por el pelo, por la espalda.
Ah, sí.
Para que le
no
quede...
se detenga.
Así la ciencia no avanza. Entonces.
No, pero la pasamos bomba, señor. Así la humanidad no se agota, imagínense.
Dejando un rastro de agua.
Sí.
Y se va enfriando. No se da cuenta ella. Porque ella dice... No es que
es
dice...
Es una película, ¿no?
No, no es...
Será que ya la saco. Vestida para matar. Desnuda para... No.
Ella se siente a temperatura, vamos a decir...
¿Cuántas personas mueren? Normal. Por ejemplo, en el hospital piruano vienen por día centenares de mujeres desnudas
y de pelo largo
y mojadas. Enseguida son atendidas.
En la guardia, claro.
No, tiene lo que se llama un golpe de frío, un frío súbito.
Yo he oído del golpe de calor,
sí,
pero no del golpe de frío. Digo yo acentuando allí.
Porque otros lo llaman, quizás lo escuchó señora, como enfriamiento.
Ah, eso lo escuché mucho, sí.
O pecho frío.
No, eso no.
El pechito, me agarró al pecho.
Eso es un invento de los troncos.
¿Qué querés? ¿Andás desnuda? ¿Cómo
cuando andás? Alguien habla de un pecho frío es porque le pega horrible.
Tuvo un enfriamiento y entonces necesita...
calor.
Enseguida atención, sí, calor, abrigo...
¿Cómo estás?
Frazada, la porosa, lo que tenga a mano.
Por
eso se tiene que secar el pelo. Esto era para decirle que se seque el pelo.
Que no salga con el cabello mojado, principalmente. Bueno, muchísimas gracias. Esta es una contribución de nuestro programa a la salud.
Sí, señor, va a salvar muchas vidas.
Si no fuera
por
este programa, moriría mucha más gente de la que llamó.
Sí, sí, sí. Tenemos calculados cuántos, pero no lo queremos decir.
Mujer, mensajes. Gracias por todo lo que están haciendo. Firmado un oyente.
Muy bien.
Para demostrar lo que acabamos de decir. Los oyentes están respondiendo.
Ahora sí es cierto.
Sí, claro. Otro mensaje.
A ver, está llegando, ¿eh?
Gracias por tanto.
Sí.
Perdón por tan poco.
Sí.
Otro oyente.
Qué lindo. Pero...
es el mismo que dice pecho frío ese.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual nos secaremos
unos a otros.
Unos a otros los cabellos mojados.
Pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Amigo Fernández, bien, cuénteme qué opina.
Pablo Lanús, sí. Es familiar de Ángeles, el ex fiscal.
Bueno, no se lleva el tema.
Con el tema
de nueva legislación.
De legislación sobre.
Es una legislación que nosotros propiciamos desde el Ejecutivo y que el Senado sancionó, tiene media sanción de un registro de violadores con sentencia firme. Está durmiendo de diputado. Yo le pido a los que son mis compañeros que por favor se aboquen a un tema que tiene criterio y sensatez.
¿Y a qué atribuye que esté demorado tanto en diputados?
No lo entiendo.
Mónica y César están en Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Centro Cultural Torcuato Tasso Club de Música presenta todos los jueves de junio Peteco de Buenos Aires, el nuevo ciclo de Peteco Carabajal. En vivo los jueves de junio Peteco Carabajal en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Están trasladando desde la provincia de Córdoba a Patricio Fontanet. Estamos en contacto con Juan Falcone, que es percusionista, que es miembro de la banda Casi Justicia Social.
Que se puedan dar las garantías para que realmente su salud no corra riesgo. Ese es el máximo temor que nosotros tenemos y es basado en fundamento que tiene que ver con pericias judiciales, no se tiene que ver realmente con una decisión de crucificarlo y aplastarlo una vez más. A veces sentimos que hasta que no sea el 195 no van a parar.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
PAMI garantiza la atención de las personas mayores, otorgando el 100% de cobertura en medicamentos a 1,5 millones de afiliados y permitiendo que casi 4 millones de personas mayores tengan entre el 50 y el 80% de descuento en medicamentos de uso frecuente. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible con mensajes que le da a Jorge Dorio.
No solamente, queridos amigos, nos dice, reconozco la caligrafía a una amiga, Mariela. Hoy me acompaña un amigo cantautor recién llegado de Cádiz, como las buenas noticias en la época de la Revolución de Mayo. Carlos Chauén. ¿Está bien pronunciado así, Carlos, hombre?
Chauén.
Chauén. Bueno, Chauén. Pues, este huelche, claro. Quien nos deleitará con su poesía y canciones el próximo viernes 14 de junio en el Viejo Mercado a las 24 horas.
Allá enfrente al Abasto.
Claro, ahí en la Valle...
3700...
77.
Gracias. Y dice que se ha comprometido a recibirnos en Madrid cuando vayan, lo cual nos prometió mucha gente ya.
Sí.
Qué fantástico, vamos a ir todos, somos miles.
Bueno, Carlos Chahuén, entonces, el próximo viernes 14 de junio en el Viejo Mercado a las 12 de la noche. Bienvenido, querido amigo. Bueno, no sé, el Gil, usted también, que acá. Un saludo para los chicos del segundo encuentro nacional de puntos de cultura de Nación.
Ahí andaban por ahí, sí.
Acá
sí,
Córdoba, sí. ¿Quién levanta la mano? Carcarañá, presente. Paraná, Rosario, Luján.
Bueno, acá dice buenas noches, mi nombre es Fátima.
¿En serio? Yo pensé que se llamaba Patricia.
No, hay que escribir esto del barrio de Flores. Sí. Han venido con la mamá Adri. Menciona por lo menos a 20 personas. Atención, Dulce, Gaby, a disfrutar.
Leo, mesa,
todas cosas
mesa.
Separadas. Como un...
A disfrutar no es un nombre.
Sí. Bueno, pero es, una...
es un apellido. Gaby a disfrutar.
Es un seudónimo. Gaby a disfrutar
de su programa.
¿Cómo te llamas?
Y feliz cumple a Miguel Luengos. De sí, Neuquén.
También lo llaman a disfrutar.
Y saludos a los futuros profesores de Historia del Sagrado Corazón. Y así sigue saludando a...
Sí, a los futuros
a
profesores de
Historia.
Y mañana serán profesores de Historia.
Sí, también. Mire, que lindo. Un saludo para Juan la Lagartija Busato.
¿Qué hace? Sí, ¿qué hace Lagartija?
Así le dicen los alumnos.
¿Quién es? ¿Dónde está? Ahí, contra la pared.
¿Lo reconoce por el color? Sí. Yo lo está trepando por la pared. Voy hasta Caballito. ¿Alguien quiere ir a Medias con un taxi? Dice el Esteban el Roñoz. ¿Dónde está? Sí.
Atención, tachero, que hay mucha gente acá.
Pero mirá si se sale otro tipo. Eso no es un albur, viejo.
Dolina, te amo. A cara de perro.
La conozco.
Del lejano oeste, San Antonio de Padua. Saludos para Fer y Rosy y Malena.
¿Quién dice aquí eso?
¿Alguno de los tres?
¿Alguna de las tres? Fer será una...
Fernanda puede ser.
Tiene la mano y esconde la piedra.
Sí. No se revela, pero yo las saco enseguida. Con bellísima caligrafía nos dicen, hola Alejandro y equipo, somos Andrés, Rebeca y Naomi. Venimos desde Río Grande, Tierra del Fuego. Hace años era uno, este debe ser, a ver, Andrés. Sí, ¿ves? Me di cuenta enseguida de los que íbamos a Radio El Mundo. Un beso a los nuestros.
¿Y quién es quién, las otras dos chicas?
Y Rebeca y Naomi.
¿Quién Naomi? Es Rebeca y quién es Naomi. Hola Naomi, qué nombres, ¿no?
Sí, nombres fuertes, sí. Esto para no hablar de Andrés, pero sí, con quien no vamos a hablar más. Bueno, le mando saludos a Vivi que está oyendo al Río Grande, si está despierta.
Sí, ¿qué va a estar oyendo?
Si está en la casa.
Sí.
No. Bueno, muchas gracias.
Cuarto no hubiera dicho Noemí. Sí,
¿qué tal Noemí?
Bueno, sí. A ver, no.
Mi amigo Barton ve muy poco.
Sí,
sí, pero estoy haciendo los ejercicios de Asimov, así que vio que no uso lentes ahora.
Sí, por eso.
Los de Asimov.
Bueno, vamos a llamar al sordo, de qué tanto. Epa.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
El sordo.
Arnaldo. Gance. Esta noche sí, con el trío sin nombre, integrado por Manuel Moreira, el señor Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Atento que hay dos de estos tres que se están yendo a Resistencia.
Resistencia.
Es cierto.
Se va a presentar Cabernet en el Chaco. ¿Puede dar detalles, Dorina, Ale?
Esto va a ser en el auditorium de la Federación Médica de Chaco.
Con guiones intermedios, ¿no?
Sí, sí. No sé si lo dije exactamente bien, pero es así.
Sí.
A las 9:30 de la noche, el sábado.
El sábado.
Muy bien.
¿Pueden sacar las entradas ahí o en la óptica?
Sí. Al lado queda la óptica.
De paso, si quiere, vamos a la óptica y le conseguimos unos lentes a Barton.
Por favor.
Aquí le piden, mire, para empezar, para Naomi, este es algún comedido. Milonga sentimental, ¿puede ser?
Milonga para recordarte, milonga.
sentimental. Unos se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirar agua tus pies.
Maestro, aquí Maroto le pide los ejes de mi carreta.
Bueno, mira que no sé si llego.
Bueno, bueno.
Que no encarazo los ejes, me llaman a abandonar. Porque no encarazo los ejes, me llaman a abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué lo quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, solo tengo en quien pensar. No necesito silencio, solo tengo en quien pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Acá le piden para la heroica dedicación de Paola, Puentecito del
bueno,
Río.
Bueno, cantemos todo. Bueno,
ahí está.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salí a tu casa sobre el río que corre cantando? Escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el
Bueno, hay pedidos para el trío sin nombre, maestro. Algunos ya envían vía Twitter, como por ejemplo para Lucía, que pedía Fields of Gold.
Sí, vamos a hacer Fields of Gold. Está armando la babosa.
Atención, primera fila, por favor, paraguas. Gracias.
Hay que traerla armada, la babosa.
Sí, viejo.
Ahí está la justa. Digo, el tono, la babosa le hace combinación.
Sí, es lo que piensa antes de salir de su casa.
La babosa es el que la trabaja.
La babosa y el baboso.
Tiene una babosa de cada color.
Sí.
No, tengo una sola remera.
Ok. Un, dos, tres y...
You remember me where the west wind moves upon the fields of fallen. You forget the sun is yellow sky as we walk in the fields of gold. So she took her along for to gaze a while upon the fields of Bali. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of folly? Well, forget the sun in his yellow sky as we lie in the fields of gold. And never make promises lightly, and there have been some that I've broken, but as we're in the days still left, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Muy bien, jóvenes, aquí Angelina o para Angelina, lo cual lo mismo le piden Nowhere Man.
Oh. ¿Va? Un, dos, tres.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't
Nowhere man,
Muy bien, maestro. También para el trío sin nombre, alguien que no soy yo pide, si me das tu amor.
Menos mal.
¿Quieren ir a hablar a afuera?
Si me das tu amor.
Estamos haciendo...
¿Qué?
Está loca.
Nos tapamos para que no nos vean las cámaras lo que decimos.
Un, dos, tres, y... Si me das tu amor, ya no quiero nada más que eso. Si me das tu amor, todo el resto se puede olvidar. Se oculta el sol, me ilumina el gusto de tus besos. Si se oculta el sol, en tu cuerpo volverá a brillar. Cuando estás conmigo, todo lo que digo ya está de más. Todo lo que existe para mí no existe, queda detrás. Si no es de a dos, veo al mundo andando en retroceso. Si no es de a dos, los relojes pierden el compás. Si me das tu amor,
acaba de ser rechazado el viejo vals.
Cuando tú no.
Muy bien, maestro. Nos estamos yendo. Ya viene el tiempo de show con Frank Sinatra.
¿Con qué nos vamos?
Nos vamos. ¿Por dónde nos vamos? Debería preguntar.
Acá le habían pedido, si mire, si puede ser.
Sí. Vamos a hacer una pequeña... trencito.
Sí, bueno, una trencita
que
vamos a hacer.
Un trencito que va a marchar hacia la puerta y allí por Gorriti hasta el centro.
Hasta donde pueda.
Hasta
sí.
donde llegue.
Sí, hasta donde llegue. Con el ingeniero Martínez que está
allí. Que se combine siempre a hacer la locomotora.
Adelante, ingeniero.
Adelante, pase.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias Del Plata.
Para 2 minutos, temperatura en Buenos Aires, 17 grados, humedad 89%. Se conformaron las alianzas con vistas a las elecciones legislativas. 34 fuerzas políticas conformarán la alianza electoral bajo el sello Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires. El PRO cerró acuerdos en 22 provincias, en Capital lo hizo con Patricia Bullrich, pero no acordó con Francisco de Narváez. En tanto, Roberto Labaña se alió con Jerónimo Momo Venegas. Alberto Rodríguez Saá será el primer candidato a senador por la Capital Federal por el Frente Compromiso Federal y Sergio Massa inscribió su frente por fuera del kirchnerismo. Investigan a la Asociación de Árbitros por una millonaria evasión fiscal. La FIP allanó la sede como parte de 12 operativos que ordenó para determinar si existía una maniobra ilegal. Estaría vinculado también el grupo Midas, que explota bingos y salas de juego, y aparece como oficiante de las camisetas de los referís. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 7215-7215. En tanto, en la bonaerense, la cabeza salió el 3579-3579.
Internacional.
Mejora Nelson Mandela. El premio Nobel de la Paz de 94 años deberá continuar internado por una neumonía. El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, aseguró que responde mejor al tratamiento al que es sometido desde el sábado. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 18 grados 5, la temperatura, humedad 79%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show.
Por fin alguien lo dice.
Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Gracias, muchas gracias.
¿A quién le agradece, querido?
Operación técnica, Juan Sala, Igor Polacou, Hervé González. Producción, Diego Tomasi. Técnica, Diego Roberto Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rata.
Hasta las 4 de la madrugada, gracias, gracias gente amiga, que desafiando las inclemencias muchas veces del tiempo, sobre todo el reloj, más que del tiempo, porque estamos disfrutando de un clima...
Está medio fresco igual.
Sí, bueno, esta hora de la madrugada siempre... Refresco un poquito, pero de todas formas no
el grillo
se trigo,
está con sobre todo, querido. Mire cómo lo mira, qué lindo. ¿Qué pasa?
Facé el grillo también.
Está ahí, qué sé yo, tiene un ruidito.
Sí, bueno, no lo toque porque yo siempre dije el grillo es símbolo de buena suerte.
No me digas.
Sí, para aquellos que...
Buah, ¿te das cuenta, muchacho? Otra vez, Dios mío. ¿Quién está en la operación? ¿Rambo? ¿Quién es? ¡Qué barbaridad!
Están rompiendo los discos, ¿eh?
¿Hola?
Están rompiendo los discos.
Dios mío, qué barbaridad. Dígale eso que le dice usted.
Yo,
Ah, bueno, dale, rebobina el aire, dale.
Hay que cuidar el aire, la estética.
El aire, hay que cuidar el aire, porque cuando uno entra acá hay como un olor a humedad. Está bien, él sobre todo que trae este, que tiene como un olor raro a perro mojado. Pero hay que cuidarlo, querido, el aire, ¿eh?
Yo me voy a acordar de aquellas palabras sabias de un viejo operador de radio ya jubilado, en otra colega emisora, allá lejos hace tiempo, que decía...
¿A quién carajo le importa?
Pibe, cuidame el aire.
Ah, le decía.
Pibe, cuídame el aire. Claro, el aire es sagrado.
Porque el aire te pega en la espalda y veo que siempre hay aire acondicionado, ¿no? Entonces, y le pega en la espalda y te manda al hospital directo, ¿eh? Como el aire que usted dice, cuídame el aire.
Me estoy refiriendo a otra cosa, a ver si sintonizamos la misma radio. Cuando digo, pibe, cuídame el aire, me estoy refiriendo a que seamos prolijos, o por lo menos tratemos de ser prolijos.
¿Cómo se llama la emisora?
Del Plata.
Esta del Plata.
Sí.
¿Y? Y bueno, es un objetivo que nos tenemos que poner como meta.
Ah, seamos prolijos.
Sí, no, a veces no es fácil. No. Yo soy sincero.
Mañana te pone el diente ese que te falta, ¿eh? Seamos prolijos, como dice él.
Señores, no son estéticos.
¿Qué pasó, querido?
Y...